Estaba muy entretenido conversando después de este fin de semana largo, por Semana Santa. Está Ignacia Castro con nosotros. Ignacia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, buenos días a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos escuchan a todas las horas, así que para qué vamos
Correcto.
sola, ¿no es cierto? Pero ya un día lunes y qué bueno, una feliz Pascua para todos, porque la verdad que ojalá es que este fin de semana largo nos ayude a reflexionar y a ver las cosas de otra forma. De repente hacen bien estos parales entre medio del ajetreo de los años, ¿no? Del año.
Ni un huevito me comí, ni uno
Ni
solo,
uno.
para que veas cómo
Pucha.
soy, para que veas mi fuerza de voluntad. Cuando yo estoy a la dieta estricta, aunque ninguno de ustedes me ha dicho nada, porque como me dicen mis amigos, ni se te nota, no me comí ni un huevito, así que no importa. Mauricio Pérez, que se tiene que haber comido todos los huevitos, no, mentira, está flaco, por lo mismo, tú deberías haber comido huevitos, guaso.
No, me aguanté y tengo que reconocer que me llegaron mis huevitos ahora para ver la derrota una vez más de mi querido equipo. Así que ayer me pasé un poco menos amargo el partido comiéndome unos huevitos. Hasta ahí dejémoslo nomás. Vos jodiste porque te tocaba el día
Están
sábado, está ahí en el
comiendo,
uno. Ahí sí que estáis jodidos.
el mismo plato nuestro que nosotros llevamos 3 años comiéndonos ese mismo platito, ¿ah?
Qué man. Y al revés, el Colo, partidazo, ahí jugando muy bien.
Y
Tiene fútbol.
Colo-Colo, bueno, Colo-Colo, claro, son momentos, pues.
Oye,
El
el Colo
fútbol tiene sus
tenemos,
momentos.
oye, el Colo tiene, el Colo si mantiene el nivel que está jugando y se concentra, tiene unos jugadorazos para hacer buena campaña en la Copa Libertadores. Fíjate, tiene un buen, muy buen equipo y jugadores que, ¿sabéis qué tiene? Tiene esos jugadores diferentes como el Solari, cabro seco.
Jóvenes.
Después tiene un lateral que está en la selección, que siempre se me olvida el nombre, está
Suazo.
jugando muy Suazo, que está jugando increíble. Os digo, tres o cuatro, el arquero está jugando, salvo un cóndor o una cosa que todo es humano, pero el
Jóvenes.
resto, sí, pero
Sí,
bien, pero
insisto,
bien.
jóvenes.
Jóvenes, no le
Si
tiene la
los
culpa a los
ponen,
jóvenes. Acá
no,
tenemos una
pues sí,
juventud,
pero
acá, Claudito de
no, pero
Paul y
sí,
una maravilla,
compadre,
mira,
si
un
los
monstruo.
ponen, si los ponen a los jóvenes en el fútbol, las cosas funcionan en los paquetones de 32, 33 que vienen a invernar acá. Y a ganar plata, no
Se queda en
hacen
la
nada. En
banca,
cambio,
se queda en la
oye,
banca.
Solari tiene más hambre que el Chavo, po.
Oye, salvaje cabrón eso.
Pero
Podríamos
claro.
nacionalizar. Yo no sé por qué no lo podríamos nacionalizar, bueno,
Debería haberlo nacionalizado. Yo lo secuestro, po. Le robo el pasaporte, no vuelve más para Argentina.
es muy bueno. ¿Qué dice la
Y
juventud?
Claudio Salinas, que dice, estos gallos, qué manera de hablar tontera. Seguramente Claudio es hincha Unión.
No, yo
No,
soy
no es hincha
cruzado,
Unión.
así que
Ah,
estamos
cruzado
cruzados ahí las penas
también,
con el
Claudio.
guaso,
Ya,
pero muy bien.
bueno.
Sé que nos comimos todos los
Bueno,
huevos de chocolates este fin de semana.
no sé. Claro, para tratar de pasar el trago amargo. Bien. Oye, bueno,
vamos picando.
vamos de atrás para adelante o de adelante para atrás. Antes de ir con varias cositas que yo creo que son buenas, ¿cómo se llama? Que son buenas comentar. Lo que dijo la ministra de Defensa, en fin, por lo de Punta Peuco, pero más allá de eso y de lo de la Convención Constitucional, yo creo que como para ir quemando el tema rapidito, ya hemos hablado latamente, el jueves, perdón, tuviste tú, Ignacio,
El
y tú, Claudio, también,
jueves.
¿no? Acerca del tema del retiro, en fin. Bueno, hoy día se va a discutir el quinto retiro y este proyecto acotado del gobierno, que viene con, creo que viene con pantalones míos del colegio, pero... ¿Cuál es más allá de lo que hemos hablado, pero como para ir, digamos, cerrando el tema, cuál es la percepción que tienen ustedes? ¿Qué pronóstico creen que tiene uno, que tiene el otro? Y si es que efectivamente, tal como, que lo que yo creo, digamos, tal como ocurrió si no me equivoco, fue el tercer retiro, que al final terminó siendo el proyecto del gobierno más que el proyecto de los parlamentarios, pero el gobierno dijo, ya le pongo esta indicación, ya le pongo esta otra, ya le pongo esta otra, y al final fue el proyecto del gobierno y nos damos la mano, y al final, oye, pero si ese proyecto no era del gobierno, era de... Bueno, capaz que pase lo mismo. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? ¿Se cae uno, se cae uno y se cae el otro? ¿Se aprueban los dos? Como dicen algunos, dicen no, en una de esas pasan los dos. ¿Qué opinión tienen al respecto? La Ignacia tiene
Oye,
ganas de partir.
sí, ¿sabéis qué? Mira, hoy día analizando temprano en la mañana cuando me puse a leer los diarios y a ver un poco las encuestas y un poco lo que había pasado desde el primer retiro, ¿sabéis que estoy cabreada con esta cuestión de los retiros? La verdad que me tiene chata porque lo están ocupando, ¿me están escuchando o estoy con mala señal? ¿Sí? Ya. Me tiene aburrido un poco que estén usando todo este tema de los retiros que son platas nuestras. En realidad se está ocupando solamente y exclusivamente para ver cómo está el gobierno, cómo sube el gobierno, cómo baja el gobierno, cómo tengo más votos, cómo saco más votos. En campaña fue, pero, o sea, lo que se usó para la campaña. Ahora estamos con la misma situación que, de nuevo, que ahora el gobierno manda un proyecto de ley solamente, como se llama, para poder tratar de salvarse, porque él había estado apoyando todos los retiros. ¿Qué es lo que me pasa con esta cuestión de los retiros? La verdad, hay dos cosas que yo creo, o tres, pero dos importantes que yo creo que se tienen que hacer como para un poco terminar con establecer a los retiros. Una es, de una vez por todas, tanto en el Congreso como en la Convención, dejar claro que son inembargables, que son propios de las personas, que no se van a apropiar de ellos, que son exclusivamente heredables y son de propiedad de cada uno de los contribuyentes. Eso, con que lo dejen claro, ya la gente se va a quedar un poco más tranquila. Segundo, es que a esto de los retiros, creo yo, como ya entraron en carrera, lamentablemente, desde el primer retiro, y esto es muy difícil de pararlo. Esto es un, ¿cómo se llama?, un gustito que se está dando, muy complicado, creo yo, que está perjudicando demasiado al país. Entonces, yo creo que aquí las platas que están, las previsionales, se tienen que entregar exclusivamente para cosas muy, muy puntuales, muy puntuales, y cerrar un poco la llave por ahí. Primero, yo creo que para temas de ¿cómo se llama?, de enfermedades, enfermedades graves, o no sé, un cáncer que se esté muriendo, que no sé qué, no sé cuánto, ya. Ahí yo creo que quizás entregar ¿cómo se llama?, los fondos. Y también, por otro lado, creo yo que pudiera ser para esa gente que no ha podido nunca tener su casa, la clase media, más que nada, porque la clase, el más pobre siempre tiene muchas más posibilidades de ir a un subsidio, de tener ayuda, qué sé yo. La clase media, hay una clase media que no tiene nunca nada, ni una posibilidad, no califica para nada, y por lo tanto, si tiene esas lucas, quizás una de esas, entregarle las platas para que pudieran tener su primera vivienda. Creo yo que son las dos únicas cosas por las cuales se pudiera entregar o se pudiera abrir, pero terminar de una vez por todas con este goteo de los 10%. Créanme que si ahora se va a aprobar, no sé cuál de los dos, se va a aprobar de todas maneras el 10% y van a seguir con el sexto, y van a seguir con el séptimo y van a terminar con los fondos. Creo yo que es una cuestión que hay que terminarlo ya. Y la tercera cosa, que es demasiado importante, que de una vez por todas se entregue un proyecto de ley coherente, claro, que sea para unas buenas pensiones. ¿Cómo se van a arreglar esta cuestión de las pensiones? Si va a ser retiro programado, a mí no me gusta cero, pero algo que digan ya, ok, ¿saben qué más? La próxima forma que vamos a tener de pensionarnos va a ser esta. Da lo mismo, lo que sea, mixto, no mixto, reparto, lo que sea, pero algo, porque esta cuestión es como estar en la nebulosa. Tenemos unos fondos ahí que no sabemos si van a terminar siendo de uno o del otro, si no sabemos si van a ser heredados o no, no sabemos si van a servir para el próximo sistema de pensiones o sistema de, ¿cómo se dice?, ¿cómo le ponen ellos?, sistema social, no, bueno, no me acuerdo.
Seguro social, no sé.
Social, sí, bueno. Entonces, de una vez por todas, que rayen la cancha. Oye, ¿sabéis qué más? Estos fondos van a ser para esto, son que definan de una vez por todas. En este momento, ¿por qué la gente apoya? Y creo yo, y yo me incluyo. Yo prefiero tener mi plata, que yo he ahorrado todo el tiempo, en mi bolsillo, evidentemente. Yo no se los quiero dejar ni a la convención, porque no les creo nada. Lamentablemente, cada vez encuentro que van peor, de mal en peor. Entonces, no le creo tampoco a lo que pasa en el Congreso. Tampoco creo un poco lo que vaya a pasar con el gobierno, porque no son capaces de decir, ya, ¿saben qué más? Listo. ¿Cómo se llama? Esta cuestión son de cada uno de los, ¿cómo se llama? Y lo dejen firmado. Yo siempre dije, una cosa es que lo digan, porque Boric decía las cosas, ahora que lo deje firmado. Cuando lo deje firmado ante notario y la cuestión quede lista, yo ya voy a creer. Pero mientras tanto, las palabras se las lleva el viento. ¿Pero por qué no se hace? No se termina. Entonces yo creo que hay que terminar con esta cuestión de los chorros de los 10%. Yo creo que nos perjudica demasiado como país, demasiado la economía, nos perjudica por todas partes, y además la incertidumbre de no saber qué va a pasar con esa plata más adelante. Y eso es lo que yo creo que la gente está muy aburrida, de no saber en qué va a terminar esta cuestión.
Bueno, por lo pronto el gobierno presentó o anunció que va a presentar este proyecto para que los fondos sean inexpropiables, que creo, puedo estar súper equivocado, pero creo que lo que busca es justamente ponerle un candado a lo que dice la Ignacia y que tiene básicamente que ver con la percepción, con la percepción ciudadana del manotazo.
Sí, es que es la percepción.
Claro,
sí.
Hay una percepción del manotazo, entonces yo creo que para evitarse ese quilombo, como dicen los argentinos, presentan este proyecto. Ahora, yo no soy experto
pero
yo no
Felipe,
manejo las
déjame
cifras.
Decirte una cosa.
Lo que quieras.
Déjame decirte una cosa.
Lo que quieras, lo que quieras.
Cuando se presentaron los primeros proyectos de los 10%, yo leí el proyecto completo. Y una de las cosas que se presentó de parte del Congreso fue, uno de los artículos decía, los fondos que queden van a ser de propiedad de los cotizantes y serán inexpropiables y heredables. Y eso se rechazó en todas las instancias de los retiros del 10%. Entonces, ¿por qué nosotros ahora le vamos a tener que creer a una persona que lo dice? Yo quiero que lo escriban, que lo dejen.
Pero,
¿me entiendes tú?
Pero Ignacia, bienvenida a la política, por supuesto, pues si tú tienes toda la razón. El tema es que claro. Ahora, claro, tienes toda la razón. Ahora el gobierno presenta este proyecto, pues, porque olió a que la gente empieza a darse vuelta y lo empieza a mirar con cara de, a ver, ¿cómo la cuestión? Entonces, yo creo que se anticipa la jugada. Ahora, ¿en qué va a terminar eso? ¿Se va a concretar o no? Claro, ese ya es la segunda y tercera deriva, te cuento toda la razón. Pero yo tengo una, digamos, ¿cómo decirlo? Creo no estar tan perdido, pero tal vez lo primero que... y aquí incluyo a Claudio y al Guaso también, por supuesto, Ignacia, pero yo creo que lo primero que se va a discutir respecto a si es que los fondos de pensiones o el sistema actual se mantiene parecido para corregirlo, o se habla del tema de, qué sé yo...
reparto, ¿no?
No, es que tampoco, es que el concepto no es reparto, es ser solidaridad.
Seguro social.
La solidaridad.
Ah, solidaridad.
El tema de la solidaridad. Aquí yo creo que si uno escucha, por ejemplo, a los expertos, incluso más políticos, en fin, todos hablan de que lo mínimo es que tú tienes que ahorrar el 20%. O sea, si tú quieres efectivamente tener una pensión relativamente decente, no te da ni con el 10, ni con el 12, ni con el 14, ni con el 15, ni con el 16. Te da con el 20 para arriba.
Sí,
y yo creo que en la situación en la que está atravesando Chile, primero con una altísima inflación, pero fundamentalmente con un tema de alza de precios que tiene que ver con la inflación, pero digo, respecto a los salarios, chuta, tú comprenderás que si tú le preguntas hoy día a la fuerza laboral chilena, ¿usted está dispuesto a, en vez de poner el 10, poner el 20, o poner el 12, o el 14, y el 20, y te va a decir sí? Ah, o sea, ¿usted está dispuesto a recibir menos sueldo? Ah, no, entonces no. Está jodido eso, ¿ah? Yo siento que está, es como un callejón sin salida esa discusión, que creo que es como para sentarnos a conversar, digamos. Y esa sentarnos a conversar, hoy día 2022, está distinta como en algún minuto se planteó, que se dio en la Comisión Bravo, el 2018, 2017, creo, o incluso un poco antes. Mauricio, Claudio.
Vale, sí, voy.
Claudio.
Oye, lo primero que nos estamos dando cuenta acá, Felipe, es un fenómeno que ya hace 2 años este país llegó para instalarse, y es el parlamentarismo de facto. Acá hoy día, yo creo que más claro que nunca se está dando cuenta la ciudadanía quién está gobernando. Ya con Piñera lo estábamos viendo, y ahora con Boric lo seguimos viendo. Es el Congreso, es el Parlamento. Él está colocando el ritmo, la música, él está colocando los acordes y el gobierno está bailando a la música que está colocando el Congreso. Veíamos que en un principio el presidente Boric dijo: por ningún motivo estoy de acuerdo a favor de un quinto retiro. El ministro de Hacienda, Marcel, también lo aseveró. La semana pasada ingresaron un proyecto muy similar al que ya existía. Por tanto, están bailando al mismo ritmo la música que está colocando el Congreso. Entonces, lo primero es que hoy día, esté o no constitucionalmente, le corresponda o no le corresponda, quien hoy día está colocando el ritmo y la música del acontecer nacional en política, al menos el Congreso, y no el gobierno. Boric en un mes ya fue víctima de esto, y por tanto hoy día no podemos decir que existe un presidencialismo, sino que es el Congreso quien está colocando la música y los acordes, y entonces todos estamos bailando el ritmo de ello.
Ahora, y para complementarte lo que tú dices, y para darle el punto a la Ignacia, que yo le discutí el jueves, pero ella tiene razón, a la luz de los acontecimientos, tanto es así que si no fuera así el gobierno no habría presentado este proyecto acotado, porque si el presidente dice, el ministro dice y sus parlamentarios dicen que no corresponde un quinto retiro, ¿para qué cresta, perdonando el chilenismo, presentan este proyecto alternativo? Obvio. Porque olían a que se iba a aprobar, y le doy el punto a la Ignacia, porque la Ignacia dijo este fue un proyecto de última hora. Toda la razón, Ignacia, seca como siempre, acertaste. Perdón, Claudio, solo aportaba para tu argumento.
Bueno, está perfecto. Entonces, eso es, o sea, hoy día tenemos un Congreso que está bailando el ritmo, o un gobierno que está bailando el ritmo del Congreso. Entonces, hoy día va a ser un lunes de infarto. ¿Por qué? Vamos a tener las dos discusiones de los dos proyectos que se van a estar transmitiendo en cada una de las comisiones. Yo creo que lo más probable que pase el proyecto del gobierno, porque está alineando a sus parlamentarios. Esta alineación viene solamente por la razón, el buen entendimiento. Felipe, tú sabrás que este entendimiento que están llegando hoy día con los parlamentarios son por los cargos que tienen ellos puestos, por toda la gente de ellos que dice, oye, si no está tu voto, acuérdate que necesita a tal persona a este ministerio. Entonces, este fue un fin de semana para la gran mayoría de los chilenos para descansar, qué sé yo, y el gobierno estuvo ejerciendo toda la presión con todos sus parlamentarios, alineándolos a todos. Por tanto, yo creo que va a prosperar el proyecto del gobierno, pero cuestión distinta es si es que este proyecto o los proyectos de los retiros es bueno o malo. Y aquí tengo la siguiente postura hoy día. Creo que ya cuando estamos hablando de un quinto retiro, cuando ya se presentó el proyecto para un sexto retiro, lo que está en peligro real son los fondos de los chilenos, la propiedad de los fondos de los chilenos. Porque al final del día, si esto seguimos escalando, bueno, es mejor que cada uno de los chilenos tenga el 100% de sus fondos antes que el gobierno, antes que el Estado, antes que los políticos de turno se adueñen de tus fondos. Ahí la Ignacia dice que tiene una cierta tranquilidad si es que hay un proyecto de ley que hable sobre la inembargabilidad o que sean inexpropiables los fondos de pensiones y que se asegure la propiedad de los mismos. Bueno, pero las leyes se pueden hacer y se pueden deshacer de la misma forma. Por tanto, si es que de aquí a unos cuantos meses más se ponen de acuerdo que ya no están tan de acuerdo con una ley que son inembargables o inexpropiables los fondos de pensiones, bueno, se revierte la situación y por tanto pasan para el Estado. Y aquí la pregunta de fondo que hay que hacerse es, bueno, hoy día el sistema, como lo conocemos, no está funcionando y no va a poder seguir funcionando. Esa es la realidad de las cosas. El sistema de AFP, como lo conocemos hoy día, no puede seguir funcionando, más allá que sea bueno o malo, o como la impresión que tengan los chilenos, cuando tienes 4 millones de personas que no tienen cero fondos en sus cuentas, no tienen más plata en sus cuentas, es imposible que el sistema siga funcionando bien. Nos vamos a tener que adecuar a un nuevo sistema, qué duda cabe. Y la pregunta de fondo aquí, bueno, ¿cuál va a ser ese nuevo sistema? ¿A lo argentino? ¿A lo europeo con reparticiones de lo que están trabajando, le pagan a los que no están trabajando, y ya sabemos cómo ese sistema colapsó? Entonces, ahí, Felipe, es donde yo no veo la respuesta, porque veo a una Pamela Giles, veo en su momento a un gobierno, a ProDignidad, qué sé yo, muy comprometido con los retiros de fondos, pero no veo a nadie diciendo cómo mejoramos las pensiones ahora de los chilenos, cómo mejoramos las pensiones de los chilenos que se van a jubilar en 10 años más.
Claro. Y ese problema yo siento que yo creo que tienes toda la razón, Claudio, pero acá hay una responsabilidad brutal del Estado, y cuando digo el Estado, para que se entienda lo que quiero decir, los gobiernos y sus discusiones parlamentarias, que durante tanto tiempo se habló de este tema. Está la Comisión Marshall, Jorge Marshall, bien digo, ¿sí? La Comisión Bravo. Y después de lo que pasó, que todos sabemos, ya esas cosas quedaron demasiado atrás. Ya el tiempo de discutir y de mejorar el sistema pasó. Entonces hoy día, yo entiendo el punto de ustedes, pero también me pongo en el lado de las personas que tienen poca pensión, y tú no le puedes decir que con el sistema nuevo va a tener poca pensión o casi nada, porque con lo que ve que se va a jubilar en un par de años más, también ve que es poco o casi nada. Entonces como que tú le estás poniendo, digamos, algo charcha con algo muy malo. Es más o menos parecido, entonces no te mueve la aguja, ¿cachai? Claro, pero el problema es que esta discusión se está dando ahora, el 2022, cuando ya el sistema de AFP ha tenido tan mala prensa y tiene un nombre tan malo, que ya cualquier cosa que tú digas también, en general, la gente dice, no creo mucho.
No creo, exactamente.
No pienso que, ¿por qué tendrían que arreglarlo ahora? Si cuando se pudo arreglar, no se arregló. Entonces, para entender, Claudio, tu pronóstico es que el proyecto del gobierno pasa, sí. El quinto retiro se muere. Esa es tu percepción.
Tal cual.
Y el de la Ignacia, yo entendí, Ignacia, que en una de esas los dos avanzan.
No, yo creo que el del gobierno de todas maneras.
El quinto se muere, dice.
Sí.
Ya,
Pues es que hay que apoyar Mauricio, al gobierno en algo, si es la misma cuestión con decir...
Yo no apoyo a ningún gobierno por principio, ¿eh? Yo soy de oposición de, por principio a cualquier gobierno.
Nosotros.
Ah, perdón, disculpa, el ciudadano, ya, perdón, me equivoqué, perdón, disculpe.
Ave María.
Ya, Guaso, ¿cuál es tu...
Mi percepción es la misma que
tengo. Tu impresión de lo que pueda pasar hoy y bueno, lo que de ahí es más, digamos.
La percepción es la misma que tengo cuando partió la caja Pandora abriéndose con el primer retiro del 10%. Lo dije en su minuto, me agarré, estaba en un partido político, renuncié ese mismo día. Cuando vi que las políticas, como dice nuestro querido Claudio, había un parlamentarismo de facto, se están saltando la constitución y las leyes sin que le importara nada. Y fueron los 2 años que estuve en un partido político, en mis 50, y yo, no sé, metido en política de 32, no sé, antes de los 18 ya estaba metido en política. Más que política, el día a día de la política, como siendo parte del país, participando, porque la gente realmente entiende que estar en política es tener un cargo, nunca tiene un cargo político, nunca lo he esperado ni lo quisiera tener, porque no tendría la posibilidad de ser independiente y decir las cosas como son. Se lo dije a todo el mundo que era un desastre abrir esa caja Pandora, porque los fondos de pensiones eran para pensiones. No es lógico que los ciudadanos nos autofinanciemos en momentos de crisis, menos con nuestras pensiones. Y lo dije en su minuto y ha pasado ya 4 retiros. Saqué la plata, por supuesto que la saqué, pero de todas maneras. ¿Te acuerdas que a un candidato le costó decir si la había sacado? Sí, la saqué, porque sé que prefiero tenerla yo, que se la puedan llevar otra persona. Y dije, ok, la guardo yo. Pero el problema fue que a mucha gente no se lo explicaron en fácil, en el sentido cuando tú sacaste todo tu ahorro y esos 4 millones de personas que hoy día no tienen ahorro, tienen cero. En su minuto debería el Estado haberse metido la mano al bolsillo, que lo hizo después tarde, poco, mucho, nunca vamos a saber si era lo correcto. Pero en pocas palabras, cuando tú te metes donde no debes meterte, ese es el error que cometen. Cuando tú te metes a los fondos de pensiones que tienen una finalidad en todo el mundo, es jubilación. Independiente de si es bueno o malo el monto, la finalidad de esa reserva es para que la gente no las pueda tocar, y por ley no las pueda tocar, porque objetivamente todos vamos a tener alguna necesidad momentánea o permanente. Te quedaste sin trabajo, puede ser momentáneo o permanente, o de salud, ni os quiera, pero puede ser permanente, o como dice la Ignacia, una necesidad de vivienda, perfecto, toda la lógica. Pero no es la solución tomar, es como cuando tú decís, voy a ahorrar para pagar la educación de nuestros hijos, que es lo que hacía mucha gente durante mucho tiempo. No es que ahora me falta plata para, no sé, para cambiar la casa, el auto, saco la plata del ahorro de mi hijo. No, para eso estaba una finalidad. Por eso digo que siempre me cargo. Segundo, creo que lo que se apruebe va a seguir siendo malo. Se lo han dicho por todos los medios. Y han tenido razón todos los técnicos, porque hoy día los técnicos son como mal vistos, pero no sé para qué estudia la gente entonces a la universidad. Todos quieren entrar a la universidad, pero cuando un técnico te dice no hagas tal cosa porque es malo, todos los técnicos hacen mal lo mismo pasado en cualquier agente de cotiz. Y eso ha originado que tengamos varios problemas hoy día económicos en el país, desde inflación a altas tasas de interés o dificultad para créditos de consumo hipotecario.
Pero Guaso, yo, perdona que te interrumpa, pero para ir, digamos, coloreando la conversa, pero tú tocaste un punto que creo que es súper relevante. Yo majaderamente lo digo en este programa y le pido disculpas a las personas que nos escuchan y a decir, ya, este gallo va a decir lo mismo. Pero me representa tan bien y creo que representa tan bien la realidad. En política las cosas no son como son, sino que como parecen ser. ¿Y por qué lo digo? Porque yo soy un convencido que si este gobierno, el día 1, hubiese dicho el sueldo mínimo va a ser de 500 lucas, sin que al término del periodo, el 400 las primeras, vamos a ver, pero tenemos que ir las platas, vamos a ver el ministro Marcel, vamos a hacer una comisión, tenemos que reunirnos. No, o sea, en el fondo es pegar un charchazo a cómo se ha hecho
a lo Maduro.
Políticas públicas en los últimos 30 años en Chile. Vamos a hacer los esfuerzos para que el sueldo mínimo en Chile pase de 380 lucas a 500 lucas. Cuando tú haces eso, y aquí los economistas me van a saltar como piraña encima, van a haber argumentos, que por cierto lo van a ver, por cierto que los van a ver, pero mira lo que estamos enfrascados ahora, en el quinto retiro. Cuando tú haces eso, tú le quitas un arma, quitas un arma ¿a quién? Bueno, pongámosle nombre, a Pamela Giles.
A los políticos.
Le quitas un arma a Pamela Giles, y el quinto retiro se pincha como un globo. Pero tú tienes que tener la valentía de hacerlo, tienes que conversar con tus parlamentarios antes, tienes que concordar en esta idea. Tienes que sacar los cálculos, tienes que saber exactamente en cuánto y ponerte un plazo. Y por supuesto tratar de asegurarlo. Eso tiene un costo. Tiene un costo económico, pero también tiene un costo político, porque se te puede caer, pero tú tienes que tratar de evitar que se te caiga. Entonces, este gobierno, de nuevo, no hace lo que el gobierno del presidente Piñera no hizo, porque aquí lo hablamos, y yo conversé con el ministro Briones en su momento, conversé con un asesor del ministro Briones en off. El gobierno del presidente Piñera tiene que pegar un pencazo. No es que después nos vamos a quedar sin reserva, no es que después la inflación va a estar muy alta. ¿Y en qué estamos hoy día del 2022? En lo mismo. En eso mismo que iba a pasar, si terminó pasando igual. Pero tú tienes que tener el control. Yo, gobierno, digo esto, ¡pah!, para un ciudadano. Yo no soy experto en los números, pero al final, modestamente, si tú ves toda la ayuda del gobierno del presidente Piñera, olvídate de los retiros, ¿eh? Estoy hablando de la ayuda del Estado a través del IFE y todo el tema, no fue poca plata, no, pero fue a goteo. Y vuelvo a insistir, el argumento era, es que no sabemos lo que va a pasar. Es que en una de esas nos quedamos sin fondo. Y nos quedamos sin fondo igual nomás. Pues, sí, era obvio que no íbamos. Pero como tú, como autoridad, dices aquí las cuestiones son así. ¡Pah!
O sea, lo que pasa es que yo creo que hoy
las cuestiones y para eso, no solo tienes que tener un cálculo económico, porque al final se hizo igual. O sea, por decir algo, político. Pasaste 100, pero en vez de pasar 100 de una, pasaste 10. Y el costo te lo tuviste que comer igual. Y fíjate que si uno hace una raya para la suma, vuelvo al punto, en política las cosas no son como son, sino que como parecen ser, las cosas como son. Hubo buena ayuda al gobierno de Piñera, pero las cosas como se ven, la ayuda fue pichiruche.
¿Sabes lo que pasa? Que en ese minuto...
Y tiene que ver cómo tú lo comunicas y tú, cómo tú pegas el combo.
No, si es lógico, si salís con el botín completo de una vez, ¿quién te decís que no? Si lo que pasa es que en ese minuto, yo me pongo los pantalones del ministro de Hacienda en la época y del gobierno... Venís de una pandemia que no sabés cuánto voy a durar, que era difícil, no sabés.
Si yo también me pongo los pantalones de ellos, por eso estoy diciendo que tú...
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Tú tienes que... A ver...
Te compro el punto, 100%.
Como decía alguien por ahí, para que las cosas cambien, tú no puedes seguir haciendo lo mismo.
No,
o sea, la U va a seguir perdiendo si pone los mismos paquetones que pone desde la primera fecha del campeonato. O sea,
es lo que estamos hablando. Al 85
minutos decide para nada. No te va a cambiar. No te va a cambiar. En cambio, si ponís juveniles, ponías...
Oye, les cuento una cuestión. Bueno,
pero para eso tenés que tener cabeza y tienes que proyectar.
Ignacia, déjame una buena idea. Yo estoy de acuerdo con Felipe 100%. Yo creo que en ese momento era distinto. Hoy día, si lo pensamos hoy, el quinto retiro se necesita por ningún motivo, no hay ningún argumento, no hay por qué. Es netamente política, populismo, y capaz de subir un poquito la encuesta, va a sentirte un poco mejor. Por algo te mandan la segunda alternativa.
Pregúntale a la gente que quiere su platito hoy día.
Sí, lo que pasa es que tú tenés que ser el papá.
En 20 años más.
Tú tienes que ser el papá. Esa es la diferencia. Ya,
Cuando el papá te niega la ayuda, tú tenés que ir contra el tío.
No, es que sin argumento. Pues hoy día el argumento.
No, pero evidente, porque mi plata,
Felipe, lo que pasa, ¿cuál es el problema que tenés con esto? En algún minuto, cuando tú estabas en pandemia, inclusive la gente justificaba todo era justificable por la pandemia, todo, desde los retiros a lo que diera el gobierno, que fueron miles de millones de dólares. Pero sabíamos que generaban efecto. El problema es que en algún momento tú tienes que cortarla. El señor Maduro todos los meses sube el sueldo mínimo, o sea, como diciendo que a lo mismo que lo sube, si al final la inflación es tan grande que a lo mismo lo que suba, porque al final no es un tema de cuánto vale el sueldo mínimo, sino que en algún momento tenés que tener pantalones para dirigir, y claramente aquí tenemos todo lo malo. No tenemos un gobierno bien armado, bien estructurado, que tenga pantalones para definirse hoy, está recién partiendo, y por lo tanto cualquier paso que haga es una caída en las encuestas, y obviamente a los presidentes no les gusta caer en las encuestas. Por eso digo que a mí no me gusta la caja Pandora. Pero terminando un poco el punto, yo creo que si se aprueba va a ser malo, porque va a seguir lo mismo, va a venir el sexto, el séptimo, que siempre era un motivo, ese es el problema, que es lo más grave. Y que sobre los sistemas, como dice la Ignacia, obviamente algún motivo, igual como tú decís que el presidente tiene que ponerse aquí, 500 lucas, el sueldo mínimo, independiente.
Estoy diciendo algo, un ejemplo cualquiera. Sí, pues,
te compro el punto. Aquí un presidente, según los pantalones, este proyecto vamos a presentar, vamos con reparto o no vamos con reparto. Sabemos que el reparto es un pésimo sistema, y si toda la gente le hace su encuesta, la gente que tiene su plata, porque es su esfuerzo propio, y no tienen por qué con su esfuerzo, su trabajo, estar repartiendo, y sí entiende, y las personas lo tienen súper metido en su ADN, y esa plata que pone del trabajo en la FP es su plata, eso lo tienen súper claro. Y al mismo tiempo entiende
ahora,
que las personas cuando pagan impuestos, que los impuestos el Estado los tiene que administrar para solucionar otros problemas. Ahí es donde uno debe entender la diferencia entre impuestos para mi ahorro e impuestos para otros gastos, como puede ser que tengamos una mejor pensión todas las personas, como puede ser la pensión universal, con un mejor, que vaya subiendo en el tiempo, te fíes, porque la gente lo va a entender en el concepto, y de hecho lo han entendido muy bien. Por eso digo que a mí no me gusta la caja Pandora, porque estamos, es como que un minuto un gallo, un populista, oye, eliminemos el IVA, o eliminemos los UEF, como han dicho algunos bestias, te fíes, porque la forma de eliminar el problema, no, pues eso es esconderlo atrás de la, echarlo debajo de la alfombra. No,
pero es, obvio, po.
Te fijáis, ahí no se tiene el problema.
Oye, pero
el frafra,
acuérdate.
En cinco minutos. Mira. Perdón, Ignacio, dele.
¿Sabes qué? Perdón que les diga, pero si aunque Boric hubiera puesto 600 lucas al sueldo mínimo, estaríamos con el quinto retiro. Igual, Pascual. Esta cuestión del quinto retiro.
Yo creo que no. O sea, ¿sabes por qué, Ignacia? ¿Sabes por qué no? Porque no tiene que ver con una cifra, porque aquí con Mujica siempre peleamos. No, pero ponle 2 millones para que vaya a ser 500. No, ponle 5 millones. No, porque esa cifra de los 500.000 fue una cifra que en algún minuto este gobierno lo dijo como una meta.
Sí, entonces, pero Felipe, yo te digo de otra cosa. También, igual, pero, la Giles hubiera estado igual.
No importa, si la Giles podría haber estado igual y algunos
la parlamentarios la Giles, además de proponer el 10%, tiene alguna labor en el Congreso.
Pero cuando tú le pegas un pencazo, tú te anticipas a algo, la discusión funciona de una manera distinta. Mira lo que estamos discutiendo ahora. Estamos discutiendo el proyecto acotado del gobierno, que es malo, todo lo que tú quieras, pero pareciera que por ahí van... Pareciera que por ahí van los tiros, digamos. Pero es porque tú lograste, digamos, cuadrar la caja, cuadrar a los que te tienen que hacer la caja, que son los parlamentarios. Entonces, si tú reúnes a tu gente y le dices, ¿saben qué? El 12 de marzo yo voy a anunciar esto. ¿Qué les parece? Ah, sí, ya. Yo necesito que esto salga rápido y generar algo. En una de esas no era el sueldo mínimo, era otra cosa, pero evidentemente lo que tú dices va a seguir cacareando, con el respeto que me merecen las personas que cacarean, digamos, pero digo el efecto que provoca ese cacareo es distinto, ¿cachai? ¿Y por qué Pamela Giles logra lo que logra? Bueno, porque el gobierno creyó que al decir, no, nosotros no estamos de acuerdo con el quinto retiro. Y ella pensó que con eso estaba terminado. O sea, perdón, el gobierno creyó que al decir eso, el quinto retiro se funaba. Y mira lo que estamos, insisto, estamos en un proyecto alternativo, e insisto, y si el gobierno estaba tan en contra del quinto retiro y estaba tan seguro que se iba a rechazar, ¿por qué presentó este proyecto alternativo? Entonces, política, no es economía. Es
solamente política. Encuesta. Y no, y vieron que la encuesta creo que bajó, subió más la desaprobación del gobierno.
Y va a seguir subiendo. Oye, Felipe, no te queda duda.
Hay que, quiero Claudio, comentar un, por favor. Sí, quiero comentar un punto, y es que desde el 2019 a la fecha estamos viviendo nuevos fenómenos sociales y por consiguiente políticos en nuestro país. O sea,
absolutamente.
Y lo que estamos conversando ahora, que el gobierno plantea una cosa, que desde el Congreso se plantea otra, qué sé yo, obedece justamente a este nuevo escenario político que se está viviendo, en el cual pareciera ser que lo que opina la mayoría de los chilenos es lo que hay que hacer, más allá si es que eso es bueno o malo, más allá si es que eso va a tener algún efecto bueno o malo en la calidad de vida en el corto, mediano o largo plazo de los chilenos. Y hoy día tenemos un Congreso que solamente está pendiente del celular, lo que dice la encuesta, lo que dice Twitter y lo que dice la calle. Y no están pendientes del futuro de los chilenos. Y ese es el problema de fondo que hoy día tenemos. Ese es el gran problema que hoy día tenemos. Hoy día están legislando según lo que dice la encuesta, están legislando según lo que la gente quiere escuchar. Y lo lamento, pero no lo que la gente quiere escuchar es lo que más les conviene a ellos o es lo que más les conviene al país. Y ese es el gran problema que desde octubre a la fecha tenemos, de octubre del 2019 a la fecha, porque se cambiaron los incentivos. Antes éramos un país que podíamos dialogar, que podíamos llegar a acuerdos y que los políticos en parámetros generales estaban pensando en el bien común. A partir de esa fecha ya dejaron de pensar en el bien común.
Cuidado, Claudio. Yo, perdona que te rebata eso. Eso que tú estás diciendo pasó muchísimo antes del 18 de octubre. Las encuestas de opinión pública... 2004, 2005, 2006, en pleno gobierno del presidente Lago, y ya entrando con el gobierno de Bachelet, incluso en la anterior, Senado 8% de apoyo, Cámara de Diputados 7%, había una... Es que, bueno, ahí va...
Es que,
ahí,
sí, había poco apoyo, digamos, porque...
Es que podemos entrar
no se quería bien en las instituciones, pero uno veía
en que... En un terreno que no nos vamos a poner delicado, nunca de acuerdo. Sí.
Pero
los políticos nunca desde el retorno a la democracia. Nunca pensaron en el ciudadano. Los políticos del retorno a la democracia se pensó en qué, en arreglarse entre ellos. ¿Cómo yo agarro este bolichito para mí, INDAP para la DC, como Gendarmería para el Partido Radical, esto para el PPD, esto para el PS? Y después, cuando hubo cambio de gobierno en 2010, ya, entonces aquí la UDI, aquí RN, entonces el famoso gobierno de los mejores era, no, es lo mismo que antes, pero con otros colores políticos. Y ahí es justamente el problema. Lo que pasa es que ahora, creo yo, queda más evidente esto, queda más en evidencia, porque ya a esta altura los políticos ni siquiera tienen el pudor, ya se acabó el pudor. Y con las redes sociales, como dices tú, tiene una cara y un sello.
Claro.
Gobierna por el celular, ocupa las redes sociales, pero también el ciudadano le ayuda mucho la utilización de las redes sociales para que ese político quede en evidencia y sea castigado. Y por eso están castigados. Lo castigan, ¿por qué? Bueno, porque el ciudadano se da cuenta que no está haciendo la pega. Es jodido el tema, es muy jodido.
Sí, es jodido el tema.
Esto no está pasando desde el estallido, viene pasando desde antes.
Pero ahí gatilló, o sea, si uno puede ser como un hito, fue octubre del 2019 que gatilló esto. Y hoy día el problema, que producto de lo que tú señalas, Felipe, los políticos no tienen la autoridad ética o moral para decir, miren, esto es lo que ustedes están diciendo, está malo y no les conviene, sino que solamente se están sumando para que la ola no nos pase por encima. Y ese es el gran problema, y así es como han funcionado todos los populismos en América Latina durante, veamos, Perón, qué sé yo, así como funciona. Entonces, ante la grave crisis de populismo que estamos viendo en el Congreso, que están aprobando todo lo que la gente quiere escuchar, que les suene lindo para sus oídos, pero si es que eso no saben, si es que ya tienen una implicancia buena para eso, en el corto, mediano o largo plazo, es el grave problema que ya tenemos, por ejemplo, con los retiros o muchas otras materias más. Entonces, uno se pregunta desde la ciudadanía, bueno, ¿cuál va a ser el punto de inflexión para esto? ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a poner colorados y decir, mira, esto nos conviene, esto no nos conviene? Por más impopular que sea, esto nos hace mal como país, no podemos seguir avanzando para esto. Entonces, sí, bueno, hoy día la gente tiene peores pensiones, bueno, hoy día tiene peores pensiones, en 10 años más no va a tener pensiones con el actual sistema como lo tenemos. Hay que mejorar el sistema, hay que cambiarlo, qué sé yo. Obvio. Pero hoy día la cosa es que hoy día la gente se está quedando sin plata para eso, y tampoco veo dónde vamos a poder sacar más plata para poder financiar esas pensiones que hoy día están en cero. Por tanto, yo creo que hoy día estamos comenzando a vivir una crisis estructural del sistema político chileno gigantesco. ¿Qué más quiere pasar con la convención? Además, o sea, eso es un ingrediente mala sopa. Pero yo creo que la clave que va a ser es que el sentido común vuelva a posicionarse en la discusión pública. Y el sentido común justamente indica que quizás muchas veces lo más popular no es lo que se debe aprobar, y tampoco hay que dirigir a eso porque puede ser peligroso para el país. Y ojalá que estemos a tiempo para darnos cuenta de eso.
Bueno, queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, quienes sintonizan Radio Salud Madre Tierra en nuestra frecuencia AM y FM en Valparaíso, HD Radio o en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, el canal 2 del cable y magia, también Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook País Lobo Prensa y paislobo.cl nuestro podcast, también Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Atacama Noticias, programa por la de la televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM, Radio Manquegua, y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de estos dos proyectos en el día de hoy, que se van a discutir en la sala del Congreso, de la Cámara de Diputados en rigor, y vamos a ver finalmente qué ocurre ahí. Yo les planteaba al principio el tema de la Convención Constitucional. Estamos en semanas de votaciones importantes en el Pleno. Ya podríamos decir que el tema de la convención está en tierra derecha. Y bueno, yo leí un artículo en El Mostrador que me encantó el título, porque a mí me encantan los titulares de la prensa, digamos, no titulares, pero entiendo que es de Patricio Fernández, esta columna, el convencional constituyente, creo. Dice, si la convención es como el Transantiago, ¿alguien quiere volver a las micros amarillas? Es buena la analogía, porque recuerdan todo lo que significó el Transantiago y la pasada de la micro amarilla y toda la crítica que, oye, pero por lo menos con la micro amarilla yo llegaba a mi casa. Sí, es el convencional constituyente. Si en lo que resta conseguimos ampliar los espacios de diálogo político, dice, si la Comisión de Armonización y la que piensa crearse para las normas transitorias consiguen ordenar los elementos reunidos darles coherencia y gradualidad, la sensación de desorden y atolondramiento podría dar paso a otra muy distinta, donde la energía modernizadora se hermane con la prudencia y la convención retome el objetivo que tuvo al nacer, convertirse en un cauce de encuentro, proponiendo un camino de reformas estructurales capaz de avanzar hacia una comunidad más cohesionada, capaz de prosperar con todos y para todos, hacia una mejor convivencia entre nosotros y con la naturaleza que los actuales paradigmas tienen en jaque. Hay quienes han comparado los descalabros que la nueva constitución que empieza a visualizarse podría generar con los que generó el Transantiago. Y al menos a mí, dice, la comparación no me escandaliza. Ojalá evitemos los inconvenientes que dicha política pública produjo al arrancar, pero sería difícil encontrar hoy a alguien que sueñe con volver a las micros amarillas. Interesante la reflexión de Patricio Fernández. No sé qué opinan ustedes, más allá de esto, digamos, sobre lo que está ocurriendo en la convención, sobre todo con a la espera, digamos, de cuál va a ser el real poder y las atribuciones que va a tener esta Cámara Regional que viene a reemplazar, comillas, al Senado en este concepto de el presidencialismo atenuado y el bicameralismo que uno tiene más poder que el otro, digamos. Claro. La Cámara tiene más poder que el
uno más acentuado que el otro.
Siempre se me olvida el concepto, pero ya me voy a acordar. Asimétrico, gracias a Guaso. ¿Quién quiere arrancar sobre el tema?
Yo voy, dame una. ¿Sabes qué? Me tocó ayer estar en un cumpleaños y también me tocó estar con gente joven, que es la que, yo creo que la que menos entiende la gravedad de lo que está pasando en la convención. Y chiquillos de veintitantos años, chiquillas para ser exacto.
Y cuando ¿qué hacía ahí, perdón?
Era el cumpleaños de una sobrina.
Estaba preguntando, porque muy chico va a pasar.
Andaba con mi señora.
No, está bien.
Era su sobrina, va a ser exacto.
De hecho, estos cabros tenían que hablar fuerte, Ignacia, porque el Guaso no alcanzaba a escuchar bien.
Y no es mentira.
Pero eso no lo vamos a contar.
De hecho, oye, penoso, corto. Para poder ir a comer los sanguchitos en orden de prelación. Mi suegro, mi suegra y yo. Para que entendáis lo duro que fue, buen llamado. Guaso, está listo tu churrasco. Oye, esto es como lo mismo. Yo creo que si me preguntáis si hoy día me llamáis a la convención a votar, Claudio, que está en el día a día a través de la coordinadora y nos hace sus grandes pildoritas explicativas y varios que van contando un poco lo que va pasando. A mí ya no solamente me preocupa ese articulado, cómo termine el sistema de gobierno, el multisistema de justicia. A mí ya el artículo primero ya me complica. Yo no quiero un país de naciones, a mí me gusta Chile, punto. Entonces cuando traté de explicar a esta juventud un poco a cierto articulado, y me decían, no, pues eso no está en la Constitución.
Ay, sí,
no, no está en la Constitución, está en el articulado que ya está en la Constitución. No, pero es que lo van a armonizar, ese es el concepto, lo van a armonizar. No, es que usted no entendí. La Comisión de Armonización es que, como se juntaban a hacer en diferentes partes los mismos artículos y de repente se pueden chocar, tienen que tratar de armonizarlos para que no choque uno con otro, que sabe, están los dos en la Constitución, pero son contrapuntos. Y no los pueden borrar, y como nos dijo ahí, hace una semana atrás el convencional Rodrigo Álvarez, no tienen cómo borrar, no lo pueden borrar. Entonces, cuando se lo traté de explicar a esta juventud de tantos años, que te voy firmado que votaron por el apruebo, con todo cariño, porque querían un cambio, y que es lo que hemos hablado, que de hecho, no, pero si va a venir un plan B, pues, ser que tengo plan B, pero hoy día no está el plan B, hoy día el plan B es clarito, votáis o aprobáis, rechazáis, sí o no, por la palabra que tú me digas que te guste más, y en eso es re jodido, porque objetivamente falta casi un mes para que termine la reacción de articulado. Claudio nos puede confirmar, pero no sé si vamos a 180,
menos de un mes.
160, ya no sé qué cantidad, todavía nos falta un mes de articulados, o sea, por eso te digo.
No, menos de un mes de articulados, menos de un mes. ¿Menos? Y perfecto. Ya llevábamos más de 200, por lo menos, ¿más? Por lo último que yo escuché, eran más de 200 los que estaban.
Okay. Sí. Entonces vos te decías, entonces a mí eso ya me complica, porque y de hecho no nos van a explicar, nosotros nos vamos a informar. Esto eran chiquillas conversando en un almuerzo, entonces yo decía, se plantea que va a ser imposible que entendamos como ciudadanos comunes y corrientes que andamos por la calle cuáles son toda esta cantidad articulada. Entonces yo le digo, lee 5 o 6 y se los puso sobre la mesa. Y los 5 o 6 me dijeron, no, si no pueden estar en la Constitución. Sí, están, pues mujer, están escritos y es una cosa como termine votándose. Entonces, es súper complicado, y lo que dice Pato Fernández puede ser, lógico, puede adornarlo, puede pintarlo amarillo, rosado, blanco, para que se vea más bonito, pero yo creo que ya lo que ya hicieron mal la pega, y eso se han dado cuenta ellos mismos, los mismos que están en la misma convención, más lo que estuvieron con un apruebo, se han dado cuenta que, claro, se fue para cualquier lado, se fue exactamente para lo que ellos tampoco querían. Ellos tampoco querían esta convención con este articulado. Te doy firmado que si tú le preguntáis a 10 personas que podrían haber sido muy cercanas a modificarlo todo, claro, pero nunca a este nivel. Y eso es lo complejo, ¿te fijáis? Porque al final de cuentas estamos generando un país en división, con leyes distintas, con privilegiados, con todo en el aire, que eso es lo más complejo. Cuando tú le explicáis, mira, piensa que todo el articulado queda con la frase, y ahí Claudio puede ratificarlo, estará a la ley, es decir, a lo que diga la ley. ¿Pero qué ley? ¿Qué tribunal? Si ya no sabemos si van a existir los tribunales. ¿A qué congreso? No, tampoco. ¿Vamos a tener escaños reservados? ¿Cuánto alegaron por los senadores designados, los presidentes, los presidentes en el Congreso, o sea, los que ya habían sido presidentes de la República? ¿Cuánto nos molestaba ese tipo de datos? Bueno, señor,
o sea, yo prefiero un pueblo originario con ex comandante en jefe de la Armada,
yo no prefiero ninguno, prefiero un chileno que ganó con los votos, punto. A eso hoy te fío. Entonces tú decís, cuando se lo explicáis,
pero permítele, permítele.
No, espérate, es que por eso, es que si
pero yo permítele, po, guaso,
es que también tenés que permitirle también a la que gente llegue, que tiene capacidad física, a lo que tiene capacidad mental.
Pero permítele que llegue, po.
Bueno, pero si, ¿por qué no pueden llegar?
Pero permítele.
Vaya lema papeleta, hombre.
Bueno, pero por eso, permítele que permítele.
Pero no, que
¿tú quieres seguir con el
no
sistema? ¿Tú quieres, Felipe, seguir con el sistema de partidos políticos para que solo lleguen los que son militantes o independientes apoyados por partidos políticos?
No, tenemos una senadora Campillay que ganó y independiente.
Te quiero decir algo, guaso. Si tú quieres que eso siga así, es exactamente ese el problema. Por eso estamos enfrascados lo que estamos enfrascados, pues.
No, pero a ti te gustan los queños reservados.
Cuando tú te jugaste por una manera de representar al país en la Cámara y en el Senado, cuando te dijeron que eso no era democrático, que tú tenías que abrirte, que los partidos políticos tenían que permitir el ingreso a los independientes, cuando los partidos políticos ya no representan, porque es muy fácil decir que los partidos políticos se abran cuando tienen representación, porque eso no tiene sentido. Pero cuando los partidos políticos empezaron a perder representación, cuando ya la gente no militaba en los partidos, y cuando tú veías todas las encuestas, porque las encuestas hay que leerlas todas, no las que me conviene, y decían que los partidos políticos estaban con suerte con un 5% de apoyo, ¿qué hacían los partidos políticos? Crearon la ley antidíscolos. La ley antidíscolos. ¿Para qué? Para que los que estaban por fuera no entraran. Entonces, mi querido Guaso, los escaños reservados, no solo en Chile, en distintas partes del mundo, existen con minorías que ni siquiera tienen la posibilidad de llegar. Po. Ahora tú me puedes decir, 25 son mucho. Está bien.
Felipe, voy a hacer una ley de cuotas para que los partidos estén obligados a llevar gente de los distintos pueblos originarios. ¿Por qué no puede hacer eso? ¿Por qué tienen que reservarle cupos? ¿Por qué?
¿Pero por qué los partidos políticos, guaso? Si los
no,
partidos políticos
es una forma de orden. De orden. Un tema de orden.
Porque no,
a mí no me gusta,
pero
ninguno.
¿Por qué?
Ninguno.
Pero ¿por qué? Porque
no, ahí estamos mal.
Guido Girardi, Pepe Out y Francisco Chaguán dicen eso.
No, a mí no me gusta que no haya ni indígena, ni de sexos, ni de nada. O sea, que la gente elija libremente por quién votar.
Porque las minorías
y hoy día son mayorías,
tienen todo el derecho a ser representadas. Las minorías, tú tienes que a las minorías permitirles ingresar.
Eso
porque
sí.
Tú dices que eso entren sí, como cualquiera.
Obvio.
Ya, yo te puedo presentar a varias personas que son minoría y que no han entrado nunca,
Felipe,
y no han entrado jamás.
¿Cómo se fue con las mujeres, que se hizo una ley de cuotas para que hubieran tantas mujeres candidatas? Eso es correcto, pero no que haya un cupo reservado específico para cierto grupo. Eso es lo que me molesta, me indigna, porque tienen privilegios sobre
los partidos políticos. Pregúntale a los partidos políticos si estuvieron de acuerdo, pues. ¿Tú no te acuerdas todo lo que costó?
No están de acuerdo, se lo impusieron, pues. Punto.
A los partidos políticos no le imponen nada. Ellos imponen. ¿Tú te acuerdas la discusión que hubo para que los independientes tuviesen más o menos la misma proporción para la elección de convencionales constituyentes?
Sí, fue mal hecho, ¿no?
La ley de los convencionales constituyentes es distinta de los diputados, es distinta. Y por supuesto, hay algunos que dicen, no, es que una es más representativa que la otra. Y adivina quién dice una cosa y la otra, el que se siente perjudicado. Po.
Obvio.
Perdón, Ignacia.
No, es que mire, lo que tú estás diciendo tenés razón. Y lo que dice el guaso también tiene razón. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema aquí grave? Nosotros necesitamos de los partidos políticos para gobernar un país. ¿Cuál es el problema? Que en los partidos políticos hay que hacer un cambio y un cambio profundo. Necesitamos políticos de verdad. necesitamos políticos que estén en la calle, necesitamos necesitamos políticos que de verdad hagan la pega para que no tengamos esta desaprobación. No es que le demos entrada a gente que sea de independiente, pueblo originario, y etcétera. Lo que pasa es que los partidos políticos deberían tener esa gente que de verdad, aquí da lo mismo el tipo de gente y de dónde venga. Lo que necesitamos es que esa gente que va a gobernar el país, que va a estar detrás de un congreso para hacer leyes, para hacer las leyes para mejorar el país, para hacer un bien para las personas, para preocuparnos del más débil. Ese es el tema. Da lo mismo si viene de la izquierda, de la derecha, del centro, de los pueblos originarios, de los mapuches, de los ayaganes, de los alacalufes, y por último, si hay alguno que habla hasta en un idioma distinto y que se nacionalizó chileno y que está, tiene que estar, tiene que estar. Necesitamos gente que haga las cosas de verdad. ¿Ah?
Porque no le interesa hacer los cambios, pues, Ignacia.
Si no, exactamente. Bueno, es que ahí está el problema.
No te interesa entregarle el poder a otro, pues. No, por eso. No, es
que, bueno, estamos, eso estamos claros.
El poder tú tienes que quitártelo, tú tienes que adueñarte del poder, y eso en los partidos políticos es prácticamente imposible. Mira lo que pasó con Iván Fuentes. ¿Te acuerdas de Iván Fuentes?
No, es que sabes que no, es que no.
Pescador del Sur.
Es que Felipe,
dirigente Pescador del Sur se transformó en un fenómeno. La ADC lo agarró, le tiraron.
Tenés razón, Felipe, si en ese sentido tenés razón. ¿Qué pasó con
Iván Fuentes? Chao, se acabó Iván Fuentes.
Felipe, si tú tienes razón. Tienes razón que el poder y que se tiran el poder. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos? Tratar de que el partido, porque lamentablemente para que una cuestión funcione ordenadamente necesitamos a los partidos políticos, porque tienen una estructura, necesitamos...
Un callejón, Ignacia, por cierto, pero lo que tú dices es un callejón sin salida, no tienes cómo hacerlo.
Sí, sí.
No existe la manera de hacerlo.
¿Quién
maneja el PPD? ¿Quién maneja la UDI? ¿Quién maneja el RN? ¿Quién maneja el PS?
Bueno,
manejan lo mismo, pues.
Bueno, pero es que ahí hay que hacer los cambios, pues, Felipe. Trabajando, votando, hinchando, molestando, haciendo las cosas, llamando y vuelta a llamar. Oye, lo siento. Yo sé, mira, yo te digo una cosa. Yo sé que soy una pulga en el oído yo. Yo no soy la única, ¿eh? Yo creo que hay muchos más, pero yo sé que soy una pulga en el oído y yo creo que de repente hasta, puta, está llamando de nuevo la María Ignacia, pero me da lo mismo. Lo voy a seguir haciendo porque hay que hacer el cambio. Y hay que ir a las bases y juntarse con la gente y volver a estar y volver a demostrar que las cosas se tienen que hacer de otra forma y volver a, ¿cómo se llama?, hacer lo que necesitamos los políticos para los ciudadanos, al servicio de los ciudadanos. Sorry, esa es la final. Ignacia, y al que no le guste, esos mismos se van a ir cayendo.
Ignacia,
se van a ir cayendo.
Todo lo que tú estás diciendo, tienes toda la razón. El problema no está en eso. El problema está en que los partidos políticos se transformaron en una empresa de amigos. Por supuesto que tienes que cambiarlo. Insisto, el diagnóstico está claro. La pregunta es, ¿y por qué no se han cambiado?
Porque no hay la voluntad y porque hay poca gente con voluntad.
¿O a ti te parece que la, por ejemplo, los estudios de opinión, por ejemplo, lo que pasó en el estallido, por ejemplo, las cosas que tú, o sea, perdona, pero en algún minuto los programas de televisión ponían el micrófono para que la gente opinara a los políticos? Hoy día prácticamente eso no se hace porque lo
es demasiado
más
malo.
Es cuele, digamos, político cuele.
¿Sí?
Eso es lo más suave.
No
lo podéis poner porque eso te genera una sanción del Consejo Nacional de Televisión o en la radio, qué sé yo, puedes tener un problema. Entonces, ese es el problema, pues. Lo que tú estás diciendo es la esencia del problema. Es exactamente eso. El tema está en que los partidos políticos siguen controlando, pues. Y cuando tú quieras hacer un cambio...
¿Tú crees que me van a sacar para el lado?
Yo digo que voy a hacer un cambio, pero seguimos apareciendo los mismos de siempre. Si es cosa de ver la foto, no va, pues, ¿quiénes salen hablando? Los mismos de siempre, no va.
Hay que hacer el cambio. Por eso es que está Claudio y está Lucho. Y tenemos que seguir esto.
Sí. Ahora que tengo partido. Oigan, pero...
Perdón, Felipe, y para cerrar. Y por eso... Por eso los movimientos sociales han crecido tanto, pues.
Sí, pues. Bueno, exactamente.
La gente no sigue es una vía alternativa al partido político.
Sí, sí, eso es. ¿Sí? Bueno, la lista del pueblo. ¿No? Ahí está.
Pero lógico, po. Pero oye, obvio. Po.
Oye, Felipe, yo, antes que termine el programa y a propósito de la convención, quiero comentar tres cosas súper importantes esta semana. Una de la semana anterior, me parece indignante que la convención haya contratado servicios de comunicaciones por 400 millones de pesos pagados con todos los impuestos de todos los que nos están escuchando acá, solamente para promocionar el buen trabajo que ellos han hecho cuando es de sentido común que no ha existido ese buen trabajo. Por tanto, hoy día tratar a través de agencias de comunicación con muchos recursos muy elevados, intentar dar vuelta a esto me parece muy mala señal. Segundo, esta semana va a ser crucial en la convención con respecto a educación, de aquí quiero que los auditores que nos están escuchando tomen mucha atención, porque más del 56% de los alumnos de nuestro país estudian en colegios particulares subvencionados, que hoy día se llaman fundaciones educacionales sin fines de lucro. Son estos colegios que el Estado hace un tiempo colocaba parte de la subvención y que algunas familias colocan un porcentaje muy menor. Hoy día el 90% de los colegios particulares subvencionados son absolutamente gratuitos para los apoderados, el Estado los financia, y tenemos 3 millones de familias que a nivel nacional se educan en este tipo de colegios. Y esta semana se vota entre lunes y martes en la convención del plenario el tema de la libertad de enseñanza, vale decir que los padres sean quienes escojan la educación de sus hijos, y la no discriminación en materia de aportes que debe hacer el Estado para este tipo de colegios. Porque si es que esto no queda bien plasmado, lo que va a pasar es que estas 3 millones de familias van a quedar sin educación para sus hijos. Y nos vamos a terminar con dos sistemas, colegios particulares 100% y colegios municipales. Y los 3 millones de familias que están hoy día en colegios particulares subvencionados, fundaciones educacionales sin fines de lucro, que además este colegio, cuando son niños que tienen capacidades especiales, el 90% de los niños con necesidades de capacidades especiales en todo el país están en este tipo de colegios, hoy día se quedarían sin colegio. Y a mí eso me parece sumamente grave, hay que estar con todas las señales de alerta esta semana en materia educacional. Y la tercera cosa que quiero comentar de la convención es que ya llevamos tercera semana consecutiva, uno a veces cree o no cree en la encuesta, pero marcan alguna tendencia, en donde un eventual rechazo de salida está posicionándose por sobre una prueba. Ya la tercera semana que se está consolidando este escenario, por tanto, hay que estar muy atento a las señales que se van a esta semana, va a ser fundamental el tema de educación y otros temas importantes que se van a votar en el plano, pero yo creo que lo que va a marcar esta semana en la convención va a ser el tema de educación, y en política va a ser el quinto retiro, así que hay que estar muy atento en cómo va a ir saliendo esos temas.
27-8-51, 27-8 el apruebo, 51 el rechazo, 21-2 no sé.
Tal cual.
Es relativamente sintomático que el no sé con el apruebo se parecen mucho. Ese es un fenómeno interesante, y por supuesto la desaprobación está, perdón, del gobierno, estoy hablando del gobierno aquí, estoy hablando de la desaprobación del gobierno del presidente Gabriel Boric.
Y lo que tú dices, ciudadano ese, ¿no?
Sí. Bueno, hay tanta encuesta y por al menos por ahora, más allá de los números de una y de la otra, como yo lo decía la otra vez, lo sintomático es que hay coincidencias. No hay alguna que esté por acá arriba y la otra esté por acá abajo, sino que hay una coincidencia respecto a lo que está pasando en este minuto. Ya, nos pidió el tiempo María Ignacia
Castro. ¿Cómo que nos pidió el tiempo?
Nos pidió el tiempo. Ignacia, nos pidió el tiempo, lamentablemente.
Oye, pasa tenemos... más rápido, parece que ustedes le ponen reloj de estos de minutos rápido.
El programa nunca más va a salir al aire, se acabó, nunca más. No, se acabó el tiempo del programa hoy día, Ignacia, no, llevamos más de una hora.
Vuela, qué canción.
Un abrazo, Ignacia. Sí, muy rápido. Claudio Salinas.
Nos vemos.
Que estén muy bien, Claudio, gracias. Un abrazo, buena semana. Don Mauricio Pérez, lo mismo, un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana. Que lo pasen muy bien.
Chao, chao.
Que les sea leve. Chao.